contado. Noto que Botón ya llega, es un montón, con el amigo Lavacelli.
Sí, es un montonazo, sí.
Y esto... Esto fue Napalm, y aquello era el presidente de los pies de ninfa y su risa a la Freddy Krueger.
Hasta aquí lo mío, señores.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, en cielo cubierto en La Plata con una temperatura de 14 grados 2 décimas, humedad 92%. Desde agosto aumentan las tarifas del servicio eléctrico en la provincia. El gobierno bonaerense aprobó los nuevos valores que van a aplicarse al consumo registrado a partir de mañana e impactarán en las boletas de septiembre. La medida afecta a los usuarios de EDELAP, EDEA, EDES, EDEN y de las cooperativas eléctricas y oscilará entre 1,5% y 3,5% dependiendo de la categoría, distribuidora y niveles de consumo. Cayeron en mayo las ventas en supermercados, fue del 3,4% interanual en la provincia de Buenos Aires, mientras el nivel de consumo permanece un 8% por debajo del promedio histórico. Alcanza prácticamente todos los rubros, por lo que la merma en las compras no se concentra solo en productos considerados prescindibles. La Asociación de Residencias Geriátricas de Mar del Plata rechazó situaciones de maltrato y pidió evitar generalizaciones. Luego de que se difundieran las imágenes de un empleado agrediendo a dos mujeres, la organización llamó a fortalecer el sistema y se puso a disposición de las autoridades. En el marco de la investigación que abrió la justicia, el enfermero Nicolás Gastón Zichero fue imputado por el delito de lesiones graves al comprobarse que una de las ancianas habría perdido piezas dentales.
Deportes.
Estudiantes continúa con la preparación para recibir a Defensa y Justicia por el torneo clausura luego de la derrota ante Independiente. Para el choque el próximo sábado, Alexander Medina prepara modificaciones. El lugar de Funes Mori sería ocupado por Gastón Benedetti, quien regresaría al lateral izquierdo. Con esa modificación, Tomás Palacios volvería a desempeñarse como marcador central para formar dupla con Santiago Núñez. La otra variante estaría en el medio campo. Gabriel Neves ingresaría en reemplazo de Mikel Amondaray, quien fue transferido al Boloña. La probable formación con Fernando Muslera, Eric Mesa, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro, Thiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra cubierto en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidas, 4 minutos han pasado de las 9, estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua que se llaman Es un Montón, como todas las mañanas hasta las 11, haciéndoles la mejor compañía posible. Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo está?
Hola, Lava, ¿cómo va? Buen día, aquí estamos.
Terminando el mes, hoy es viernes 31 de julio, lo cual para mi cabeza tiene la particularidad y la ventaja de que termina el mes cuando termina la semana, y eso claro, a mi neurosis...
Ordena.
La ordena bastante.
Sí, acá hay un tema. Porque mañana no vamos a estar nosotros, ¿no?
No, al aire no vamos a estar. La gente tiene que descansar de nosotros en algún momento.
Bueno, pero el 1 de agosto es el día de la Pachamama.
Sí, señora.
Así que...
Usted hace el tradicional brindis con rudas, ¿no? Con caña y ruda.
Caña con ruda, sí.
Caña con ruda,
sí. Y mañana no sé, porque generalmente lo hacíamos acá.
Lo hacíamos al aire. Lo hemos hecho alguna vez al aire. No tengo los implementos necesarios, ahora que usted me plantea la cuestión. Si bueno, quisiera hacerlos, no tengo los
Tenemos tiempo hasta mañana, que cada uno...
Que cada uno, si puede, se consiga una botellita de caña. ¿Se vende la caña en supermercados en Argentina?
En otro tiempo era Legui.
Sí, claro, famosa, la del caballito.
Sí, sí, sí. No, no sé, ahora no.
Esa no la vi más. Esa no la vi más.
Puede ser que haya desaparecido.
Pero a lo mejor hay alguna sustituta.
Bueno. Que sirva el 1 de agosto para revalorizar el tema de la tierra también.
Que sirva en general, el 1 ¿no? de agosto para revalorizar el tema de la tierra.
Y las disputas que hay sobre las tierras.
Bueno, claro, mañana aprovechan ese aniversario para hacer una manifestación en contra del proyecto de ley de tierras, de extranjerización de la tierra o de permitir una extranjerización de las tierras en Argentina que tiene que lleva adelante el gobierno. Supongo que es a eso a lo que te referís, Pane, sí. Con el tema de, bueno, el costado político que esta vez adquiere esta efeméride. Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, buen viernes, muy bien, contento de estar aquí.
Estaba pensando que esto de que termine un viernes el mes tiene una contra, que es que como hoy es recién 31,
sí.
Vamos a cobrar... La mayoría de los argentinos que cobramos nuestro salario no el 1 de mes, sino el 3, el 4, el 7, más o menos en los primeros 10 días hábiles, creo que es el límite legal para hacerlo, después del fin de semana. Entonces tenés que afrontar el fin de semana con el sueldo viejo, es decir, con casi nada de plata en el bolsillo, por lo menos para la enorme mayoría de nosotros, ¿no?
Habrá que esperar hasta el día 5.
Habrá que esperar, bueno, en tu caso, Panela, ya lo tenés medido completamente.
Sí, todavía
deshojando la margarita hasta el día 5, pero tiene esa contraindicación el hecho de que termine un viernes el mes. Me ordena la cabeza, pero tiene esa contraindicación.
Totalmente. La pregunta es... Recién vos decías, se termina el mes, mañana ya estamos en agosto. Si tenés la cabeza ordenada, transcurrido el 58% del 2026.
Algunos dicen que agosto, cuando empieza agosto, ya el año está jugado. Yo no estoy tan de acuerdo porque todavía quedan 4 meses.
Para mí es el mes de transición.
Tenés un tercio de año.
Lo que no hiciste hasta ahora, lo podés hacer en agosto.
Sí.
Ya en septiembre no lo haces. Septiembre en adelante no lo haces.
Yo un poco adhiero a esa tesis y rechazo un poco esta otra de que, bueno, de que si no lo hiciste hasta ahora, ya fue, porque me parece que en un tercio del año queda un montón de cosas por hacer, ¿no, Cecilio?
Totalmente, sí. Pero bueno. Son 5 meses, es un poquito menos de la mitad. Ya cruzamos el Rubicón,
eso sí, también es cierto. Hablando de fin de semana, planes, cosas para hacer. ¿Volviste al cine? Me comentabas afuera de aire y me interesó la experiencia, porque no es tan común últimamente. ¿Qué fuiste a ver?
Spider-Man.
Claro, es la diferencia, diferencia generacional. Yo volví al cine, fui a ver Odiseo.
Bueno, no, igual esa la tengo en carpeta, ¿eh? Pasa que le di prioridad a esta porque un amigo fanático quería ir sí o sí el día del estreno. Es una práctica poco habitual hoy en día para la mayoría.
Sí, claro.
Por comodidad, por falta de tiempo, por ahorrarse unos mangos, pero más que necesaria, ¿eh? Porque realmente hacía rato, encima dura 2 horas y media.
Sí.
Las cuales se me pasaron bastante rápido, lo que quiere decir que la peli está muy buena.
Odiseo tal cual, ¿eh? Es una película completamente diferente,
sí.
Otra cosa, pero es extensa y se me pasó rapidísimo.
Pero decía, recomiendo hacerlo de vez en cuando porque lo que te abstraes y lo que te alejas, en este caso, de los dispositivos móviles...
Claro.
Yo lo miraba de reojo por alguna urgencia, ¿no? Pero te das cuenta cómo cuando estás en sillón de tu casa... Buscás inyecciones de dopamina innecesarias. Porque podés vivir sin eso.
Tal cual.
Y ayer me pasó eso y salí, no quiero decir renovado porque es muy fuerte, fue una película en el cine, pero realmente te cambia bastante la cabeza, por lo menos en el momento.
A veces sabés que me parece que te pega más, las historias te pegan más cuando la ves aislado en el cine y no con esta cuestión de que muchas veces se vende como una comodidad de los servicios de streaming y demás, de la manera en que ahora consumimos historias audiovisuales, que es, bueno, lo podés parar, ir al baño, podés pararlo, retrocederlo, si no... Eso se vende como una ventaja, y en algún punto lo es. Ahora, La experiencia es muchísimo más intensa cuando vos no tenés todo eso a mano.
Totalmente.
Te aislás, te encerrás y lo único que estás haciendo es ver cómo transcurre una historia. Recontrabanco
eso. Es que cuando estás mirando una película en tu casa por alguna plataforma, ¿cuántas veces la detenés? Pero no para, no sé, ir a buscar un vaso de agua, ir al baño, simplemente para agarrar el teléfono y ponerte a mirar cosas. Por lo menos 5 veces.
Dicen que los guionistas de Netflix sí. Tienen instrucciones de tener eso en cuenta cuando arman sus historias y no poner muchas tramas complejas porque claro. Son difíciles de seguir para un público que, además de estar viendo la película, en general, o la serie, está consumiendo otras cuestiones a través de su teléfono en paralelo, en el mismo momento. Me parece un espanto. Y otra cosa para los que se enganchen para darse una vueltita por el cine el fin de... Los precios están bien, che.
Sí.
No están tan caras las... Están, digo, a ver, yo pagué 8.000 pesos un lunes, podés pagar un poco más, hasta 20.000 pesos un fin de semana, me decías vos que...
ayer pagamos casi 20.000, pero bueno, era día de estreno.
Yo un lunes a la tarde pagué 8.000 pesos, pero digo, están bastante bien los precios de las entradas de cine. Son un programa, además, bastante, bastante accesible.
La verdad es que sí, y también me sorprendió la famosa... El famoso baldecito de pochoclos. Me parece que le bajaron un poquito los números. Porque bueno, si no la gente obviamente no sí, compra.
Así es la
cosa. Sumatoria, el balde estaba algo de 16.000 pesos. Me pareció bastante bien porque con eso comen, pican sí. Casi tres personas.
Bueno, gente, son las 9:11 de una mañana intensa, como siempre en Argentina. Hay un país que contar, nos zambullimos en el contenido informativo del programa.
La Baseli. El editorial de la mañana.
Termina el mes y el gobierno acaba de volver a estafar a los jubilados. Ya casi no es noticia. Ya casi que nos acostumbramos a esta cuestión, pero es así. Los estafaron. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque otra vez, hace unas horas... se emitió un decreto para congelar el famoso bono que complementa las jubilaciones mínimas en nuestro país. En números actualizados, esa sola medida implica afanarle cada mes 150.000 pesos a cada jubilado. Porque la cuenta es así, el bono, que sigue en 70.000 pesos, igual que el día que Javier Milei asumió el gobierno, debería estar hoy en 220.000 si se hubiese actualizado por la inflación transcurrida desde ese momento. Para tener más o menos una idea un poquito más acabada del nivel de desfalco del que estamos hablando, una jubilación mínima del ANSES nacional hoy es de, escuchen, 419.977 pesos con 93. Me la anoté hasta con los centavos para ser preciso en este punto. Una canasta básica de un jubilado, mientras tanto, que es lo que ellos necesitan mes a mes para cubrir sus gastos mínimos, teniendo en cuenta las necesidades particulares de un jubilado, que no son las mismas que las de una persona de 20 años, asciende a 1.824.682 pesos. Repito, una jubilación mínima, 419.000 pesos. Una canasta básica de jubilados, 1.824.000 pesos. Bueno, pero parece que como ratifica el decreto que otra vez, como pasa todos los meses, fue emitido puntualmente por el gobierno nacional, para mejorar esas jubilaciones, no hay plata. Sí hay plata para bajarle los impuestos a los bienes personales, a los contribuyentes de patrimonio más alto. Para eso sí hay plata. Para bajarle las retenciones a los empresarios del campo, también hay plata. Para que casi todos los impuestos que deberían pagar las multinacionales mineras o las tecnológicas que van a adherir al RIGI o al SuperRIGI no se paguen, también hay plata. Pero para el jubilado, no. Para ellos, no hay plata. No hay manera de financiarles un aumento, por lo menos, del bono que se lo lleve a 220.000 mangos. Y ojo con protestar por esta cuestión, porque encima los cagan a palo, como sucede casi todos los miércoles en el Congreso de la Nación. Y a esta situación hay que agregarle una cuestión nueva, que es de ahora y que es igual de espantosa, porque aunque esté bastante silenciado, igual que este tema de en cuánto están las jubilaciones, lo que está ocurriendo es que cada vez se está pudiendo jubilar menos gente en Argentina. Escuchen este dato. En la primera mitad de 2026, es decir, los seis meses que acaban de transcurrir, hubo un 53% menos de jubilados nuevos que en los primeros seis meses del año pasado. Y esto ocurre por una razón muy sencilla que en este programa advertimos, como en otros, insistentemente. Y es la eliminación de la moratoria jubilatoria que le permitía acceder a un haber a todas esas personas que laburaron durante toda su vida, pero que no tenían la totalidad de los aportes hechos, generalmente porque sus patrones no le habían depositado los aportes, porque directamente sus patrones le habían afanado esos aportes, que es lo que ocurrió en la realidad. ¿Y qué pasa con toda esa gente, con toda esa masa de gente nueva que no se está pudiendo jubilar? Bueno, con suerte, cobran una PUAN, una pensión del adulto mayor, que en cuánto está hoy, atenti, 335.820 mango con 70. Ahí, en ese nivel, está una PUAN. Y ojo, eso con suerte, porque otros que no llegan a cubrir los requisitos de una PUAN se terminan jubilando con el proporcional de años que aportaron, que en general es menos que esos 335.820 pesos lo que reciben. Encima, el cuadro se completa con una informalidad laboral que, contra lo que dijo el gobierno cuando mandó a votar la reforma laboral, no para de crecer, con lo que más y más gente va a tener problemas para acceder a una jubilación en el futuro inmediato. Es decir, se va a profundizar esto que estoy contando. Cierro con esto porque, a ver, el combo es perfecto, reforma laboral, aumento de la informalidad laboral, cada vez menos jubilados, pero es tristísimo, porque de lo que hablo es de un sistema que, obvio, agrava un mal histórico. Los jubilados no empezaron a estar mal con el gobierno de Javier Milei, eso lo sabemos todos, pero digo, agrava esa situación histórica y está condenando hoy a nuestros viejos a atravesar la última parte de su vida en la que deberían disfrutar de lo que se ganaron con el laburo de toda su vida, como si fuera un calvario, como si fuera un infierno, como si fuera el peor momento de todos.
Es un montón.
Sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta
de que la afanen una y otra vez.
De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde,
se vuelve loco, nos quiere matar.
Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia. Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Chocolinas por 170 gramos, 1.369 pesos. Cerveza en lata Stella Artois por 473 mililitros, 2.599 pesos. Vigencia del 31 de julio al 2 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en provincia. Sábado primero de agosto transmitimos Estudiantes Defensa y Justicia desde el Estadio 1. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Nacho Tara. Sábado primero de agosto, a partir de las 18, sumate al aire de provincia. Estudiantes Defensa y Justicia desde el 1. Fútbol en provincia. Toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
9 horas 24 minutos. ¿Qué cara que tengo en la foto que nos sacó nuestra community manager, Noé Torres, y que subió a las redes? No nos queda otra que decirle que sí cuando viene con esa iniciativa. Pero claro, Bueno, yo no soy una estrella del streaming que me vengo cambiadito y lindo, y la verdad que tengo una cara de mañana tengo. Igual ingresen porque van a ver a todo el equipo de Su Montón, van a ver a Eva Quijano, a Nico San Pedro, que habitualmente no los ven en la foto, y van a ver a Noelia también, que es la CM que no suele aparecer en estas publicaciones. Gente, 9 y 25 de la mañana, cumplo con la actualización meteorológica que solemos hacer en este momento, solo diciendo que hay alerta naranja. Me parece importante que repetirlo, reiterarlo, lo cual implica que puede haber precipitaciones muy fuertes en el transcurso de la tarde, además caída de granizo ocasional, lo vienen diciendo los chicos del informativo, pero me parece que vale la pena que todos estén informados para tomar las medidas de precaución necesarias, ¿no?
Recién estaba repasando, ya hay chaparrones y tormentas que se mueven por el sur de Entre Ríos, que vienen
para
nuestra región.
Porque además puede haber vientos fuertes, así que no dejen cuestiones que se puedan caer en los balcones, y si tienen que limpiar alguna canaleta, háganlo rápido, tengan los desagües en buenas condiciones, todo lo que se hace habitualmente cuando estamos en una situación de este tipo. Massa, empiezo por vos. Repaso de títulos, desarrollo posterior, pero presentación en este momento.
Bueno, muchas cuestiones para comentar. A modo de adelanto nomás, ayer terminó la segunda fecha del torneo clausura 2026 con varios partidos, entre ellos, por ejemplo, la victoria, una más, de Independiente ante Newell's, y también, por supuesto, lo que ocurrió en la noche con la derrota de Boca por Copa Sudamericana ante O'Higgins, pero la clasificación, ¿sí?, a los octavos de final. Recordemos que esto era el repechaje. Boca, que jugó mal y que perdió, mediante los penales logró meterse en los octavos de la Sudamericana, donde espera Recoleta y donde todos los neutrales, al menos, ya empezamos a fantasear con un hipotético superclásico que se daría lógicamente más adelante. En un ratito repasamos todo. También mucha actividad de polideportivo de cara al fin de semana, y escuchamos a los protagonistas.
Gravísima, Pane, la crisis migratoria que se está viviendo en España. Bueno, entre España y África, ¿no?
Sí, porque esto tiene que ver con lo que está sucediendo en Ceuta, que es una ciudad española enclavada en África. Y esto tiene que ver con la época colonial, España se quedó en su momento con dos territorios, Ceuta y Melilla, que están en el norte de Marruecos, separadas del sur de España por el estrecho de Gibraltar, que baña las costas del mar con el mar Mediterráneo. Bueno, en ese marco, en las últimas 48 horas, en realidad hace una semana, pero en las últimas 48 horas se agudizó la llegada masiva de migrantes africanos a Ceuta, precisamente, para estar del lado español. Y obviamente, con la expectativa de lograr en España, y esto tiene que ver con la migración en general, digo, por algo se van, ¿no? También hay que buscar las causas de fondo.
Sí, ¿por lograr qué? Un mejor nivel de vida, supongo.
Y sí.
Tras de eso van.
Evidentemente, lo que llamó la atención fue la cantidad de los miles y miles de marroquíes, sobre todo marroquíes, africanos en general, pero marroquíes en particular, que desde hace 48 horas se habla de más de 60.000 que prácticamente coparon la ciudad autónoma española de Ceuta. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez reforzó la seguridad, hay más tropas del ejército, camiones, etcétera, etcétera, para controlar una situación que tiene que ver con incluso con una legislación, porque tiempo atrás en España el alto tribunal falló respecto a los migrantes que llegan a nado, mirá de lo que estamos hablando, o aquellos que llegan por tierra. Quienes llegan a nado tienen otras posibilidades de quedarse, se estudia el caso en los otros, los que llegan por tierra en general se los deporta inmediatamente. Bueno, hay toda una serie de medidas que ahora han puesto a esta pequeña localidad española en el centro, en el ojo de la tormenta. 34 muertos a esta hora, ahogados, marroquíes que querían desesperadamente pasar del lado español atravesando Ceuta. 34 muertos, Pedro Sánchez está en este momento en el lugar. Después vamos a compartir declaraciones del premier español, porque todo esto ha generado un estallido en la Unión Europea. De un lado España y del otro lado Italia, fundamentalmente, que quiere cerrar las fronteras totalmente con España.
Bueno, vamos a, por supuesto, profundizar estos temas. También vamos a hablar de lo que implica la reforma del Banco Central que anoche presentó el presidente Javier Milei y hasta qué punto eso es un intento de blindar su gobierno más allá del 2027 para que las políticas económicas que se lleven adelante, que se llevan adelante ahora, bueno, sean más difíciles de revertir en el caso de una derrota del presidente. También vamos a hablar de la cuestión inmigratoria en Argentina, porque generó mucho debate el decreto que ayer te contábamos que el gobierno publicó para expulsar a los inmigrantes que profieran mensajes de odio, así los llama el gobierno en el decreto contra Argentina. Todo eso en un ratito. Ahora ya está Pato Bertín para leerte las noticias. Nos vamos a Informa Provincia, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana, 31 minutos en todo el país, cielo cubierto en La Plata, temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 91%. Intendentes bonaerenses se reunieron en Lobos para avanzar con proyectos regionales. La cumbre contó con la participación de unos 30 jefes comunales de espacios del vecinalismo, el PRO, la UCR y el peronismo. En el encuentro, los integrantes del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo buscaron dejar atrás diferencias y encaminar distintas iniciativas en conjunto. Afirman que hay tres cautelares próximas a resolverse por la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Por Radio Provincia, la abogada Natalia Salvo se refirió a la presentación de los abogados de la ex vicepresidenta ante la ONU, recordó lo que ocurrió con Lula de Brasil y se esperanzó con el levantamiento de la proscripción.
Primero, que se levante la proscripción. Segundo, que se, al momento de juzgar la causa Vialidad en la Corte, se integre la Corte. Recordemos esto, ¿no? Que la Corte actualmente tiene tres miembros, tiene conjueces para los casos en que sos recusado, bueno. Y en tercer lugar, las condiciones de detención de Cristina, que ya sabemos que son peores que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Estos son cautelares. Es decir, que si tomamos como ejemplo el caso de Lula, se resolvieron en el año 2018 en dos meses. Es decir, nosotros en octubre podríamos tener una resolución respecto de las condiciones de proscripción de Cristina. Y después se resolverá la cuestión de Hondo.
Se agudiza la crisis en la FIFA. Renunció Carlos Cordeiro, asesor clave del presidente Gianni Infantino, en medio del conflicto desatado con la UEFA. En una fuerte carta que difundió, aseguró que se opone de forma inequívoca al plan del titular de la Casa Madre del Fútbol. Dijo que no puede quedarse de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Mar del Plata, donde el cielo se encuentra mayormente nublado, la temperatura es de 11 grados 5 décimas, la humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Con tus propios ojos ves lo que se perdió. Por un tiempo nadie te llevará a pasear. Con tus propios ojos ves lo hermosa que sos y no hay razón para llorar. Tranquila, amor nunca te va a faltar. No, no, no. Y nada se rompe. Quiero recordarte que el tiempo nunca juega en contra. Luego solo quedan cenizas del alma que has de romper.
25 minutos. Bueno, nos metemos rapidito en uno de los temas importantes de las últimas horas. Lo decíamos en el inicio del programa. Ayer, a las 8 de la noche, el presidente Javier Milei hizo uso de la cadena nacional para referirse a la reforma del Banco Central. No anunció la eliminación del Banco Central como había propuesto en su campaña electoral, sino una reforma de su carta orgánica. Es un tema complejo, difícil de entender para el no especialista. Por eso convocamos a alguien que sabe, para que, a ver si nos puede explicar un poquitito de qué va la cosa, porque intuimos, a pesar de nuestro desconocimiento técnico, que es una cuestión trascendente. Lo tengo en línea a Jorge Carrera, fue vicepresidente del Banco Central, es doctor en economía, también profesor en finanzas internacionales acá, en nuestra Universidad de La Plata, investigador en el CONICET. Buen día, Jorge, gracias por atender. Andrés de este lado, ¿cómo estás?
Buenos días, Andrés, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, una primer pregunta un poco amplia, pero apelo a tu capacidad didáctica y de síntesis para que me cuentes. Bueno, ¿cuál es la evaluación primera que haces de este anuncio del presidente? De cuatro leyes, pero la más importante, la que nos queremos enfocar ahora, es esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Bueno, yo creo que el gobierno lo que ha hecho acá es un uso, como nos tiene acostumbrado, un uso bastante astuto de unas cuestiones comunicacionales. Yo creo que con esta propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que de eso se trata, el gobierno trata de cumplir tres objetivos al mismo tiempo. Uno, primero, un objetivo distractivo, llamémosle así, es, dado que no tiene instrumentos para solucionar los problemas más cruciales que hay en la economía, que es una economía que está completamente bipolar, donde un 15% de la economía crece mucho y el 85% está estancado o decreciendo, y lo mismo pasa en parte con las personas y con los consumidores. Bueno, dado que no tiene instrumentos para solucionar ese problema tan acuciante de la economía, hace una propuesta de largo plazo que va a tener efectos en el largo plazo. Entonces, pero nos va a tener a todos distraídos discutiendo, sobre todo a los economistas, discutiendo las cuestiones técnicas y las cuestiones menores de esta propuesta de reforma del Banco Central. La segunda cosa que obtiene es cumplir con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario quiere esto. El gobierno por el momento había dicho que no, porque obviamente que el Banco Central que tenemos en este momento es el menos independiente posiblemente en los últimos 50 años. Pero con esta propuesta cumple con uno de los pedidos del Banco Central, del Fondo Monetario, ya que algunos otros posiblemente, como la reforma jubilatoria, no la va a poder cumplir, sí ha cumplido con la reforma laboral. Entonces, bueno, ahí es un segundo objetivo. Y el tercer objetivo, un poco más sutil, es que probablemente esté pensando que, dado que también es probable que el gobierno pudiera perder, tratar de dejar a alguien, como se dice ahora, un caballo de Troya, ya que está tan de moda la mitología griega, sí, al futuro gobierno, ¿no? Si eventualmente no fuera reelegido Milei, dejarle en el Banco Central a un, un personaje o alguien muy ligado posiblemente a este tipo de gobierno.
Voy así por que algunos puntos.
Esos son los tres objetivos, sí, que yo veo. Y después, bueno, hay elementos que son interesantes, que se pueden discutir, pero una de las cosas que me llamó la atención, perdón que se hizo larga, una de las cosas que me llamó la atención es que se habla del endeudamiento del gobierno con el Banco Central y se lo prohíbe, cosa que es muy interesante, pero no se dice nada de todo el otro endeudamiento, que muchas veces ha sido tan o más peligroso que el endeudamiento del Tesoro con el Banco Central, que es el endeudamiento con los mercados privados, con el Fondo Monetario. Entonces, me parece que si vamos a traspasar al Congreso, que es lo correcto, el control de la política monetaria, que es lo que debería estar haciendo, bueno, también traspasemos el control de la deuda, porque ya hemos visto que en la dictadura, con Menem y con Macri, hemos tenido, y ahora con Milei, shocks de endeudamiento que después terminan mal y es muchas veces lo que obliga a esa emisión monetaria del Banco Central.
Jorge, voy por dos o tres puntos específicos. Uno es, he visto a muchos colegas tuyos apuntar a esta cuestión que, en la que Milei hizo mucho énfasis respecto a reducir los objetivos del Banco Central y a dejarlo, bueno, con un único objetivo que sería defender la estabilidad de la moneda o el valor de la moneda argentina. ¿Eso te parece bien o te parece mal que ya no se siga, por ejemplo, con otros objetivos como puede ser, no sé, la promoción del empleo o la equidad social?
Mirá, yo ahí tengo una posición que soy propenso a discutirla, ¿no? No me tomaría una posición muy rígida. Yo creo que, primero, no es cierto que los bancos centrales modernamente tengan un solo objetivo. Eso es así porque, fíjate vos que, sobre todo a partir del año 2008, de la gran crisis del 2007-2008, los bancos centrales pasaron de tener un objetivo solo, aquellos que tenían metas de inflación, a tener al menos dos, que es la estabilidad financiera. Eso es indelegable y él no lo dice, no sé si es porque no lo entiende o porque simplemente quiere hacer esta gran contraposición. Respecto a los otros objetivos, ahí yo estoy dispuesto a discutirlo porque yo creo que hay mucha gente convencida de que tener tantos objetivos puede confundir las tareas del Banco Central. Yo creo que tenemos bancos centrales en países que han funcionado muy bien, como en Brasil, también el Banco Central ha funcionado bien en Chile, en Perú, en Colombia, y es cierto que centralizan en la estabilidad de precios y en la estabilidad financiera, aun cuando, si vos mirás bien, esta carta orgánica dice en la medida de sus posibilidades, claro. O sea que estaba bien acotada la idea de tener otros objetivos, y también yo sé que es cierto que la FED tiene el objetivo del empleo y hay algunos otros bancos centrales que tienen algún segundo, tercer objetivo, pero si eso coincidimos, y en un debate serio, sin chicanas como las que hace Milei, coincidimos en que es mejor que haya estos dos objetivos, estabilidad de precio y estabilidad financiera, ahora bien, en todos lados, y eso no lo dijo, pero en todos lados, no es que la política monetaria se pueda hacer en el vacío, en el aire. En todos lados hay una especie de consejo de coordinación monetaria, como hay en Brasil, donde va, ponele, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y algún representante del Congreso, que para mí, insisto, tiene que ser, incluso la Carta Orgánica lo dice, pero es cierto que el Congreso no ha tomado, no se ha puesto los pantalones largos en esto, tiene que ser el que vigile y controle la política monetaria. Una comisión bicameral del Congreso, como controla los servicios de inteligencia, tendría que estar encima, y el Banco Central rindiendo cuentas cada 3 meses, cada 2 meses, etcétera. Pero bueno, en eso de los objetivos, ya te digo, yo me parece que se puede discutir.
Te junto dos cuestiones a las que vos hiciste mención al pasar, pero me parece que está bueno ponerle un foco, y es esta cuestión de la irreversibilidad que quiere establecer Milei respecto de sus políticas, dándole al actual presidente del Banco Central, Bausili, socio del ministro de Economía, Luis Caputo, una estabilidad que hasta ahora no tenía, que para removerlo parece que la cláusula va a ser que se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y asociar eso también a que, bueno, en la reforma no se hace ninguna mención a un tópico que es usual en la mirada ortodoxa de los bancos centrales, que es su independencia.
Bueno, lo primero, la independencia, yo creo que sí, que ellos hablan de esta idea de independencia, y justamente la independencia más importante para ellos es la de las autoridades. Lo que dijiste de dejar a Bausili, la verdad que no está escrito en ningún lado, es una especie de rumor o de gente, pero sería realmente una caradurez tremenda. Yo la verdad que aprecio a Bausili, me parece que de la gente ahí de Caputo, de los Caputo Boys, seguramente es la persona más, una de las más preparadas, seguramente la más educada en comparación con Caputo, con Kirchner y toda esa gente, o los tuiteros, pero eso no amerita que sea independiente, digamos. Puede ser una buena persona y un buen técnico, pero en este caso es el socio comercial de toda la vida de Caputo. Sería una cargada completa que quisieran dejar a Bausili como presidente independiente del Banco Central para el próximo gobierno. Pero Es cierto que este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa, pero no me parecería.
Última pregunta, Jorge, te saco ya de lo específico de la reforma del banco, te llevo a otro de los anuncios de ayer, esta ley, este sistema de, lo llamó grillete fiscal, el presidente, se supone que es una especie de traducción a la Argentina del shutdown norteamericano, esto de, bueno, cuando no hay más presupuesto, se cierra o se paraliza todo lo que no es esencial en el Estado. ¿Qué te parece?
Mira, es una forma de intentar obligar a negociar y que se apruebe el presupuesto. Yo creo que tiene que haber mecanismos y que la política tiene que lograr tener esos mecanismos. En Estados Unidos el shutdown genera unos problemas enormes, pero ellos están acostumbrados a que eso ocurra, y no sé cómo sería en el caso de Argentina. Igual déjame decirte que todo esto me hizo, los que tenemos ciertos años, me hizo acordar mucho a los momentos tan complicados de la convertibilidad en la época de la Rúa, en donde se hacían estos grandes anuncios de déficit cero, etcétera, que eran como grandes anuncios para tratar de torcer las expectativas. Me parece que el gobierno está muy focalizado en eso, en lograr anuncios para torcer las expectativas. Y bueno, hace todas estas bombas de humo que yo creo que hay que dar una discusión seria. Una cosa que te quería complementar, tanto en esto del shutdown como en la reforma del Banco Central, es que lo peor que podría hacerse es un gobierno que vive usando la polarización como estrategia, que esta reforma, la que salga, salga como una cuestión de una imposición o no un acuerdo masivo. Yo creo que, masivo quiero decir con una votación importante, yo creo que estas cosas, si no salen como grandes políticas fruto del acuerdo y salen como lo que hacen ellos habitualmente, que es la polarización, sí, yo contra los otros, y salen raspando y con pocas mayorías, en el fondo terminan siendo una cosa que todo el mundo sabe que después se termina revirtiendo. Entonces, estas cosas hay que hacerlas en serio, sí, y no como anuncios para tratar de cambiar el eje de la discusión.
Sí, sí, bueno, no empezó muy bien en ese sentido, me empezó insultando a Cristina Fernández de Kirchner y tirando ese número, vos que estás acostumbrado a los números grandes y a las matemáticas, esas 12 trillones por ciento de inflación no había escuchado en mi vida.
Bueno, pero es tenés razón, es el efecto, eso se, lo debe haber aprendido con Caputo, con el otro. Seguramente estas cosas de tirar grandes bombas de efecto, de las que después la gente logra hablar. Yo tengo la esperanza, el otro día lo escribía después de lo de Lula, que es que nos hemos ido habituando tanto a los bolazos, las locuras, las cosas dichas por alguien que no terminás de saber cuál es su estado realmente, en donde, ¿te acordás? Antes decía los 17.000%.
Sí, 17.000%. Ahora se fue más allá. Números,
sí, porque corrió el tiempo, eso por lo menos.
Sí, claro, ese pero, del 35 hasta acá, de que se creó el banco hasta acá.
Pero, y como dejamos pasar todo, como una, hemos normalizado algo, en donde ya no te da ni el cuerpo ni el tiempo para salir a discutir cada una de las pavadas que se dicen. Yo solo espero que en algún momento podamos decir, ¿te acordás cuando Milei tiraba esos bolazos tan grandes en cadena nacional? Yo solo espero eso, pero bueno, es una esperanza.
Bueno, a lo mejor se cumple. Jorge, gracias. Gracias por este ratito y por estas explicaciones. Las valoramos mucho.
Gracias.
Te mandamos un saludo.
Un saludo a toda la audiencia.
Ahí estaba Jorge Carrera, economista, fue vicepresidente del Banco Central respecto del anuncio que hizo anoche el presidente de la Nación.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fútbol en provincia. Domingo 2 de agosto. Transmitimos Aldo Civi Gimnasia. Desde el Estadio José María Minella. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Germán Testa. Domingo 2 de agosto. A partir de las 13:30. Sumate al aire de provincia. Aldo Civi Gimnasia. Desde Mar del Plata. Fútbol en provincia. Toda la vida.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos
con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Horas 52 minutos, la gente está ávida de escuchar tu resumen de lo que fue el partido de Boca de anoche.
Bueno, para quien no lo vio, podemos decirle rápidamente que alcanza con ver los últimos 15 minutos,
sí,
para darse cuenta que Boca regaló los primeros 75 en Rancagua, porque cuando recibió el impacto del gol, que justamente forzaba a los penales, como terminó ocurriendo, y donde Boca terminó logrando el boleto a los octavos de final de la Sudamericana, quedó en evidencia que con poquito, solamente con ir para adelante, después sí, con la desfachatez del pibe Aranda, con la aparición de y la guapesa de Flores, anótenlo a este porque es para seguir realmente de cerca, un delantero polifuncional que puede jugar por afuera, por adentro, muy interesante realmente. Y siempre, por supuesto, con Leandro Paredes como bandera, como emblema y estandarte. Boca con poquito lo arrinconó en el final a O'Higgins y hasta podría haberse quedado con la tranquilidad de resolver la cuestión en los 90 minutos. A mí me pasa algo, yo intento comparar a la hora de analizar, no siempre hay que comparar, pero yo lo hago. Lo que pasa con Boca y con River y con Boca... Uno habiendo gastado varios millones más,
River,
como su nombre lo dice, el millonario.
Sí.
Y Boca con grandes figuras, con algunos pibes, como también los tiene River.
Sí.
Y hay algunos patrones que se repiten. Ambos juegan mal.
Sí. Ambos pierden. O
ambos
ganan,
pierden.
Raspando.
Ambos en el último tiempo tuvieron que cambiar a su técnico.
Sí.
Y muchas veces, por ahí no es el caso de lo que ocurrió en La Plata con River hace algunas horas, pero sí pasó en los últimos encuentros, sobre todo antes del Mundial. Son los pibes lo que le dan frescura, le cambian un poco la cara y muchas veces le resuelven los problemas a los técnicos de turno. Dicho esto, en el caso de Boca, y vuelvo al partido de ayer, la aparición de Paredes le eleva la vara a todo el resto, porque lógicamente tenés un campeón del mundo comprometido que hasta postergó sus vacaciones para jugar el partido de ida, que se fue 3 días creo que al sur y volvió rápidamente porque le dijo a su esposa: tengo que ponerme la capa de superhéroe para meter al equipo en octavo de final, y así todo le costó. Bueno, definitivamente Paredes no puede hacer todo solo, necesita que Montero tenga una noche más o menos digna como la que tuvo ayer y no se coma goles como el partido pasado, que Figal en lo posible le dé la pelota a sus compañeros y no a los rivales, y después, por supuesto, de mitad de cancha en adelante, que hagan algo, ¿sí? Al que le toque estar por delante de Paredes, que haga algo, porque si no se le va a complicar al pobre Leandro, que después del partido habló y que lo bancó al pibe Tomás Aranda, que en la serie, en la definición por penales, tenía el match point.
La picó.
Y el arquero de O'Higgins. No solo
se la atajó.
Se la atajó.
Se calentó.
Se acordó de toda la familia. Le dijo: acá no la vas a picar.
Acá no la picás.
Después del partido, el referente, que podría ser casi como un padre futbolístico, Paredes para Aranda, como en su momento lo fue Riquelme de Paredes, habló con los medios.
A ver.
Y esto fue lo que dijo.
Yo soy el capitán, referente de este plantel. ¿Qué se le dice a Tommy Aranda, un chico joven que tenía el final decisivo ahí y la quiso picar?
Nada, son maneras de patear. Obviamente que cuando se erra se agranda todo mucho más. Obviamente que él es muy joven y seguramente tendrá que pensar que hay momentos y momentos, pero no pasa nada, es una manera de patear.
Bien, ahí estaba la palabra de Paredes. Lo bancó, tampoco es que...
Decir que pasó Boca.
Lo salvó, pero...
Porque si, siendo un pibe, picás un penal para definir una clasificación y te lo atajan, mamita, agarrate. Decir que Boca terminó pasando.
No, si Boca quedaba fuera, no solo que ya tiraba por la borda prácticamente todo el 2026, sino que Aranda quedaba quemado en términos futbolísticos.
Yo en general no suscribo a retar a los jugadores porque se supone que ese tipo de jugada gastan al rival. Sobre todo cuando los tirás, cuando no está definido, cuando todavía perdés algo, vos arriesgás, si ganás,
sí.
Si perdés. En este caso, no me pareció que lo haya querido gastar porque se arriesgaba mucho el pibe.
Hay que tener personalidad para hacerlo.
Pero también un poco, bueno, la reacción del arquero chileno, ojadito.
Bueno, lógicamente ahora Boca va a enfrentar al Recoleta Fútbol Club en octavos de final. Si pasa esa llave, se enfrentará con el ganador de Sao Paulo y el Bolívar. Y muy cerquita viene River, que tiene que jugar con Independiente Santa Fe. Que si pasa, enfrentará al ganador de Olimpia y Vasco da Gama. Y todos los neutrales estamos esperando
y claro,
un hipotético superclásico en instancias de semifinales. La otra cortita tiene que ver con que ayer terminó la segunda fecha del torneo Clausura 2026 con la victoria de Independiente, como contamos más temprano. La derrota de Talleres, una más, sí, con Sampaoli a la cabeza como local por 3-1 ante Vélez. Independiente Rivadavia, que le ganó 2-1 a Huracán. Y Atlético Tucumán, en el cierre de la jornada en Santiago del Estero, superó por 2-0 a Central Córdoba con un doblete del Loco Díaz. Mañana arranca la tercera, ¿sí? Con Estudiantes, por ejemplo, que va a estar jugando aquí en La Plata ante Defensa y Justicia. Y el domingo estaremos en el mítico José María Minella para...
¿Tendrán luz?
Sí, ojalá.
Sí, porque
sí.
Pagaron. Entraron en el plan de pago.
Voy a estar allá bajo la lluvia, así que por favor,
sí.
Minella S.A. y los inversores, bueno, ahora brasileños creo que no hay más, pero se metió el grupo Fénix.
Sí.
Ahí. Por favor, paguen todo.
Paguen.
Quiero hacer el partido tranquilo.
El tema también es la infraestructura.
Porque, lo hablamos el otro día con la concejal Ayala.
Y si vos sumás gente y habilitás más gente...
Hay toda una tribuna que está clausurada en el...
Por eso.
No podés... Sí, a mí lo que me preocupa es que habrá una importante cantidad de público.
Claro.
Que van 3.000 hinchas de Gimnasia, Maldo Aldo Civi. Y yo, por ejemplo, para trabajar necesito una buena conectividad. Uh-huh. No creo que el Minella tenga un wifi que explote. Así que voy a tener que usar el 4 5G.
Te vamos a escuchar poder... entrecortado.
Y si se corta en algún momento, tengan paciencia que voy a estar haciendo malabares.
No, después la otra cuestión, bueno, sí, con Aldo Civi. Está bien que jueguen allá.
No iba a decir por qué hacer ir a los hinchas de gimnasia tan lejos, bueno, porque juegan de local Aldo Civi.
No, bueno, pero es una buena noticia para el hincha del Lobo. Que después de la victoria con River, yo tenía muchos amigos que dijeron, nah, no voy a Mar del Plata ni loco, hace frío, va a llover. ¿Cómo te cambia una victoria en el fútbol argentino, en la cabeza del hincha, que después estaban todos desesperados viendo cuándo sacar la entrada, que de paso es online, busquen en las redes sociales del club.
¿Cuánto hay todavía?
$40,000 más un pequeño cargo de servicio, el famoso cargo de servicio, más o menos 45.000.
45 lucas.
Y el viaje en filiales aproximadamente 50.000.
O sea, llevan y te traen. 90 más o menos, 150, con todo, con comer, con 120, alguna cosita. 120
con chorizo.